La puerta, amado Nervo, por esa puerta huyó diciendo nunca, por esa puerta ha de volver un día. Al cerrar esa puerta dejó trunca la hebra de oro de la esperanza mía, por esa puerta ha de volver un día. Cada vez que el impulso de la brisa, como una mano débil e indecisa, levemente sacude la vidriera, palpita más a prisa mi corazón cobarde que la espera. Desde mi mesa de trabajo veo la puerta con que sueñan mis antojos, y acecha agazapado mi deseo en el trémulo fondo de sus ojos. Por esa puerta ha de volver un día.
¡Tatiana!
¿Qué?
¿Qué no, señor?
¡Ay, señor!
Levántese, pues. Es hora de hacer destino.
Mamá, déjame dormir otro ratico.
No, señorita. A coger la tata. Estamos en La Tata, el espacio de domingo en la mañana para las cumbias, porros, gaitas y charla en torno a las tareas matutinas de la casa. Cojan la tata y prepárense para hacer destino.
Muy, pero muy, pero muy buenos días. Les deseo hoy a todos y cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de iniciar este nuevo programa de La Tata. Saben que La Tata es un programa en el que, a ritmo de porros, cumbias y caitas y chucuchuco, nos hollamos los quehaceres mañaneros. Eso es La Tata, música para hacer destino. Estamos a nombre de Conescol, que es nuestra nube
colombiana.
Ahí estamos y son los que nos brindan el servidor de nosotros donde acogen nuestra página, marcagatoradio.com. Y sí, yo soy Carlos Mario Montoya, alias Carlos Mario, y arrancamos un nuevo día.
Yo estoy con ganas de cantar. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a quienes nos escuchan a través del podcast en cualquier momento y lugar. Aquí es musiquita para bailar y coger la tata. Recuerden que la tata es esa escoba que nos pone, mejor dicho, es la pareja. Eso es agarrar pareja, amplificar la emisora a esta hora y ponerse a arreglar la casa. Como decían, otrora, hacer destino. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias, Calomario, por esa bienvenida poética.
Muy rebuscada, muy hermosa.
Hoy tenemos un super invitado que es La Puerta. Yo sí quiero empezar de una vez con mis traumas. Yo tengo una historia de puerta muy impresionante. En aquel entonces, Millo, Aya, Cola, no, mentiras. En aquel entonces, estaba muy de moda, ¿te acordás la consola Nintendo?
Sí, claro.
Entonces, porque yo tuve 2600 con mucho sacrificio que me lo compró la cucha. Y después llegó el Nintendo, pero yo no tenía Nintendo. El caso es que por la casa estaban los pelados cucas, ¿cierto? Los pelados cucas que eran unos de una esquina que tenían de todo. Les daban, los surtían con de todos los artilugios y artefactos esnovistas que pudiese haber, incluidos zapatos, tenis, todos de marca, originales. Y entre las cosillas que tenía era el Nintendo. Y entonces nos entramos como cinco a jugar. Ese día estaban dadivosos y nos entramos a jugar Nintendo. Ay, eso era Mario Bros y eso era con esa pistola. No, matando paticos. Yo, mejor dicho, estaba viviendo la fantasía más bacana, más increíble que hubiese.
¿Cuántos años?
No, yo tenía por ahí 11 años. Y entonces yo estaba feliz. O sea, yo no me la creía porque estaba primero en la casa de los pelados cuca. ¿Cierto? O sea, lo que me podía a mí convertir en un pelado cuca.
No tuvo ese efecto.
No tuvo ese efecto y lo único que logré fue esto, pues una cuca de pelada.
Una pelada cuca.
O peor, una pelada como cuca. Está temprano para esto.
Bueno, seguí.
Oíste, entonces que compremos gaseosa. Y yo, o sea, además de todo el momento que era hermoso, Nintendo, pelado cuca, engallada, pues yo que nunca he tenido amigos, o sea, que nunca he sido aceptado en los grupos. Y entonces era un momento fantástico. Y además de todo, íbamos a comprar gaseosa. Entonces me dijeron que fuera a averiguar a la tienda cuánto costaba la litro. Y yo fui en mis arrastraderas, recuerdo que tenía unas arrastraderas y un esqueleto, una bermuda tipo Happy Lora. Y entonces me fui a la tienda. La tienda del cura. ¿Qué, cuánto vale la litro? Ah, tanto. Listo. Y volví, toqué la puerta. Y jamás Y jamás de los jamases esa puerta se volvió a abrir.
Qué desprecio tan berraco.
Y yo los veía por la ventana a jugar. Y yo, ya volví.
Invisible.
Como si nada, hermano, como si nada. ¿Qué me tocó? Nada. Ponerme ahí pues, con unas lágrimas, porque yo toqué hasta que comprendí a los minutos que no. Y la única tonada que tenía en mente era: salga usted, que lo quiero ver bailar. No,
con razón, estás con los ojos encharcados ahí. No es para menos.
Oíste, fue impresionante. Vos que tuviste así como de...
Ve, yo tengo también una historia. Esta también es trágica, pero tiene que más...
Ah, ¿cómo decir? La mía es trágica.
No, es hermosa.
Es hermosa.
Lo que estábamos
edificante,
hablando ahorita,
es edificante.
De ahí venís con tanta cosita, ¿sí? Tanta socialización.
Ay, Dios.
No, la mía sí tiene que ver con tragedia física.
Ay, hijo de madre.
Tragedia física, porque vivía pues en Santa Fe de Antioquia. No me acuerdo cuántos años tenía, entre 8 y 10 años aproximadamente. Y me dejaron encargado. Mi mamá estaban esperando una visita. Eso en Santa Fe de Antioquia nos visitaban con cierta frecuencia, pero estábamos esperando una visita muy especial, que eran todos los hermanos de mi mamá.
Incluyendo la tía Luz.
Incluyendo la
que
tía
ya,
Luz.
Que ya falleció. Vamos a anunciar, a hacer el anuncio oficial en la emisora, que la tía Luz desde el año 92 ha fallecido.
Se nos fue, ahora sí. No la juntamos mucho, pero ya partió.
Ya partió, sí.
Y entonces estábamos esperando la visita y me dijeron a mí: usted que está allá adelante con sus amigos, o sea, yo estaba en la calle en una esquina, cuando vea que vienen, viene y me avisa. Y bueno, estaba allá con los amigos cuando veo un taxi.
Llegaron.
No, pero entonces yo salí despavorido para la casa a avisar.
Y vos tambaleando pues con la cabeza para un lado y para otro, me imagino.
Pues, y además pesaba pues 30 y pico kilos, pues. Entonces, teníamos una puerta colonial gigante, de esas que tiene otra puerta como incrustada.
Sí.
Y bueno, y la que permanecía entreabierta era la incrustada. Entonces uno tenía que levantar el pie al tico para poder ingresar a la casa. Y bueno, y a renglón seguido uno entraba a esa casa y era un pedrero, pues, un repujado tremendísimo, pues, un artequiteño de piedra. Muy, muy hermoso, pues, pero ciertamente peligroso. Y bueno, pues yo salí despavorido a avisar que llegaron y me tiré pues ahí a pasar por ese pórtico. y pues...
Y zancadilla.
Y no me dio el salto y me he tropezado ahí.
Y a las piedras.
Y a las piedras.
Y la jeta rota.
O sea, me raspé absolutamente toda la parte frontal. O sea, frente, nariz, me reventé. Y entonces, y listo, sin embargo, seguí con mi misión. Me levanté, pues...
Ah, sí, o sea, cumplir a cabalidad, dando
tumbos a decirle a mi mamá, llegaron. Y mi mamá, pues, dio un grito: ¿qué te pasó, culi cagado? Y enseguida entró la visita: este muchacho se mató.
Estamos hoy con una super invitada que es La Puerta. ¿Cuántas cosas han pasado en La Puerta? ¿Cuántas puertas se han abierto un poquitín para atisbar en secreto aquella, a chismosear? ¿Cuántas orejas se han parado detrás de la puerta? ¿Cuántos besos robados detrás de una puerta? ¿Cuántos chismes se han cogido detrás de una puerta? ¿Cuántos se han cogido detrás de una puerta? Y además es un tránsito. Una cosa es adentro y otra cosa es afuera.
Total.
O sea, y la puerta es la que marca esa división. Hay casas que no tienen puerta y esa división no se marca. O sea, es difícil. O esos baños que no tienen puerta. Uh-huh. Y esa cortina que contamos la otra vez, volátil, moviéndose. Y todos atisbando desde afuera al que está sentado en el baño. No, la puerta es increíble. Además, tocar puertas, abrir puertas.
Cerrar puertas.
Cerrar puertas. Un saludo para Melisa, hablando de cerrar puertas. Es experta. Especial. Hay gente experta en cerrar puertas. Tanto en cerrarle puertas a los demás. Hay unos que son expertos en cerrarle la puerta a la gente.
Claro.
En los trabajos, en las emociones, en la casa, en la amistad, en todas partes. Hay gente que te tira la puerta, como la historia que conté ahorita. Y hay gente especialista en hacer que le cierren las puertas. Y hay gente que abre las puertas del alma, del corazón, de la vida. Hay gente que es una casa de puertas abiertas.
Hay personas que son una puerta.
Si nosotros fuéramos puertas, ¿vos qué puerta serías?
Yo sería de las que se abre par en par. Yo sería una puerta de basílica. De basílica.
Si yo fuera puerta, quisiera hacer una cortinilla. Una pequeña como un biombo que abre, cierra, abre, cierra. A veces es traslúcido, a veces se le puede colgar algo ahí. Y a veces sirve para algo y por lo general no sirve para nada.
No, pero también marca la división, claro.
Marca una división, sí. Flexible.
Vamos con la etimología de la puerta.
Ay, etimología de la puerta.
Claro.
Pu.
Viene del latín porta, de ahí las palabras portón, portal, pórtico. Y la palabra puerto, del latín portus, también viene de portare. El significado es una abertura en una pared o valla que va desde el suelo hasta una altura adecuada y permite pasar de un lugar o ambiente a otro. Generalmente consta de un elemento de cierre que consiste en un marco fijo que queda ajustado y asegurado en el hueco de la albañilería y de una o varias hojas o placas de madera, metal, vidrio u otro material que se encajan en el marco. Es una abertura que permite acceder al interior o exterior de un lugar. Una pequeña anécdota con respecto de las puertas. En un hogar de niñas donde estaba albergada Johanna en aquel entonces.
Albergada.
Donde vivía Johanna, sí. Con las amigas, con las compañeritas en el hogar.
Con las cautivas. ¿Tú cuando vivía con las cautivas?
Bueno, en el hogar había... Había dos puertas que daban a la calle y las niñas escapaban para verse con los novios.
¡Ay, hijo de madre!
Las monjas sellaron las puertas en la parte interna y solo se ve el muro y por fuera lucen dos hermosas puertas.
No puede ser.
Sí.
Sellaron para que las cautivas, si viste que sí eran cautivas, sí. Para que las cautivas no salieran.
Para que no se fugaran.
Para que no se fugaran. Ay, hijo de madre. ¿Cómo cerrando puertas? El cerrarle las puertas al amor, por ejemplo.
Sí, pero no es que le cerremos las puertas.
O sea, que nos cierren las puertas.
Exactamente, porque de nuestra voluntad parte una intención
parte
muy chévere.
Parte la tragedia.
O parte una intención muy bacana, pues.
Eso creemos nosotros, pues.
Sí, parte una intención muy bacana que es poder llegarle a
otra persona. Oíste, pero hoy estamos de una nostalgia y una tristeza y una poesía. Mejor dicho, estamos en el portal.
Eso que iba a mostrar es que bien animado.
Sí, es que no, bien animado soy, no sé qué. Y no, ya. Los oyentes sacaron tres lágrimas.
Pero es que el tema también.
No, sí, el tema, la puerta.
La puerta.
Sí,
la puerta.
Es increíble.
Las mujeres dicen, negro es mal color. Mono rubio si le gustan, aunque tenga mal olor. Hombre, y revolea, revolea, revolea. Así fue el matemático. Revolea. Matemático, ay, revolea, revolea, revolete. Así fue el matemático, revolea, revolete. Así fue el matemático. Y revolea, revolea. Mi vecina tiene el gallo pelao. Ella se encuentra muy triste, ni una pluma le han dejado. Ve y revolea, revolea, revolea. Así fue el matemático. Revolea, revolea. Así fue el matemático. Ay, revolea, revolea, revolea. Así fue el matemático. Revolea, revolea. Así fue el matemático. Pobre de mi vecina. De noche no duermo, mi mujer tampoco, metiendo toda la noche en el horno los bizcochos. Ve y revolea, 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 tico. Así fue el matemático. Revolea, revolea, tico. Así fue el matemático. Ay, revolea, 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 tico. Así fue el matemático. No tengo dinero, no sé ni leer. La que se case conmigo me tiene que mantener. Hombre, y revolea, 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 tico.
Así fue el matemático.
Revolea, revolea, tico.
Así fue el matemático.
Ay, revolea, 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 tico.
Así fue el matemático.
Revolea, revolea, tico.
Así fue el matemático.
Una novia tengo bien adinerada, a la calle no la saco porque está muy arrugada. Hombre, y revolea, 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 tico.
Así fue el matemático.
Revolea, revolea, tico.
Así fue el matemático.
Ay, revolea, 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 tico.
Así fue el matemático.
Revolea, revolea, tico.
Así fue el matemático.
Hablando de puertas, vamos a hablar de algunas famosas y simbólicas para
puertas,
nosotros.
Puertas, puerta simbólica de mi vida. Yo tengo una, ya les he contado muchas veces esta historia, ¿cierto? Pero a los oyentes que llegan nuevos se las voy a volver a contar. Cuando yo estaba niño, era tiempo de millo, haya, colas. Era ese tiempo.
La tía Luz aún vivía.
La tía Luz no había fallecido. ¿Oíste? Y entonces
me daba mucho azote a la familia.
Uy, qué pecado. Hoy sí, entonces me internaron en la guardería. Y en la guardería nos servían colada. Y recordarás y recordarán ustedes oyentes esos pocillos que pesaban pues 500 gramos verdes o amarillo mostaza. ¿Sí te acuerdas? Gruesos, sí, gruesos sí. Que no se rompían, ¿cierto? Y nos servían esa colada ahí. Digamos que el 40% era colada y el otro 60% era nata y espuma. Y una cosa que no te pasaba intomable. Por el guarguero, ¿cierto? Que se quedaba posado aquí en la garganta, en el paladar, era intomable. Y nos obligaban en la guardería, después de salga usted que lo quiero ver bailar, nos servían esa colada con una mortadela que le decíamos en sombrerito.
Claro.
Porque cuando uno la fritaba quedaba como un sombrerito.
Encocada.
Eso, entonces los niños nos comíamos la mortadela y la colada no nos pasaba. Era una cosa como ese examen de glucosa más o menos. Entonces decía la profesora, es que, y al que no se lo coma, le aparece la mano peluda. Mano, es que la mano peluda. Y efectivamente había una puerta y uno de los trabajos de las profesoras, una de ellas era, en un descuido de los niños, entrarse en un cuarto, cerrar esa puerta. Esa puerta tenía un vidrio esmerilado y a través de esa puerta posar su mano en círculos. En círculos donde se veía una sombra gruesa y monstruosa en aquel entonces, para que los que no nos habíamos tomado la colada y ya íbamos a empezar a llorar, viéramos que era cierto la aparición
de la mano peluda. De la mano peluda.
Esa puerta para mí es inolvidable.
Una puerta muy particular es un lugar en Santa Bárbara que se llamaba La Puerta del Sol. Era una pequeña heladería donde colocaban pues...
Yo ya me estaba imaginando un paraje natural por allá, no, una no, piedra, no, 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 era una heladería.
Artificial, artificial. La entrada era en forma de triángulo, de pirámide.
¿Sí? Ah, era energético.
Sí, sí, sí. Y le decían La Puerta del Sol porque de este triángulo emanaban unas luces rojas.
Ah, jue madre.
Entonces usted ingresaba como por un portal cuántico.
Sí, sí, sí.
Y entraba a un ambiente totalmente oscuro y romántico.
Pero la heladería te referís no a ese lugar donde venden helados, sino sí, a ese lugar donde...
De la heladería de pueblo, de antaño, que es el lugar donde uno sale a tomarse una cerveza y a escuchar en aquel entonces pues música romántica.
Claro. Como, por ejemplo, ¿qué escuchabas allá?
Por ejemplo, escuchaba Sandro.
Sandro.
Piero, no. Serrat.
Entonces vos entrabas y ya entrabas cargado pues con una energía especial.
Claro.
Y sonaba esto. Una cantadita. Entonces nos servían unos rones, vasos chiquiticos, delgaditos.
Sí, corto, vaso rockero.
Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar.
¡Ah, juevadre!
Drama singular.
Uy, buenísimo.
Excelente, me recuerda mucho a mi padre.
Esas cantinas. No, pero no era cantina de pueblo, porque la cantina era como más guasca, ¿cierto?
Sí, sí, totalmente.
Y era de puerta abierta.
No tenía puerta.
No tenía puerta. En la cantina eso entraba incluso la bestia y estaba aquí para adentro. ¿Cierto? En la heladería era un sitio más acogedor.
Más recogido.
Más recogidito para situaciones más recogidas también, ¿cierto?
Claro.
O
estiradas.
O muy estiradas.
Sí, o muy estiradas. Esa es una puerta pues que recuerdo con cierta particularidad, sobre todo por el diseño, pues la Puerta del Sol, y se inventaron ese triángulo con una iluminación.
Cosa cuántica. Sí,
con una iluminación particular, pues desapareció la heladería del pueblo.
¿Te acordás de eran mesas de madera, pero tenían un vidrio encima, y entre la mesa y el vidrio un mantel? Sí. Y encima del vidrio un cenicero, pero posado en un acrílico que tenía dos funciones. Una, tener el nombre contramarcado del lugar con un teléfono fijo, que en aquel momento eran seis cifras.
¿Cierto? 1, 2, 3.
Seis cifras. Y podía ser que tuviera ser billetero en la parte de atrás, o una rendijilla donde el mesero posaba la cuenta. ¿Cierto? Sí, sí.
Era una tarjetilla con el timbre del lugar y pues como unos espacios, unos rengloncitos donde se iba haciendo la suma del consumo y lo que costaba.
Ese era buenísimo.
Era muy bacano. Y sí, y además pues se podía fumar.
Y con cenicero, sitios, y sí. Con cenicero en mucho Royal. Mucho Royal y President.
President, sí.
Hidalgo.
Sí, había mucho cigarro.
Y hay puertas que uno no olvida, ¿cierto? Como las puertas de casa. Yo que me he pasado tantas veces de casa, hay puertas que no olvido. Pues unas puertas metálicas, duras, esas puertas que se pegan. Que uno
total,
no,
total.
Que hay que, como que se arquean, que son metálicas, pero como que el paso del tiempo, los años, el óxido, el hollín y el uso y el abuso, pues como que se arquean. Y eso... Hay que meter el hombro.
Sí. Se cuelgan, es que se van.
Ah, la puerta colgada. No, se colgó la puerta.
Sí.
Ve, no hagas así que se va a colgar esa puerta.
O vaya al lado y una de madera. Eso después, no lo... Si la cierra, no la vuelve a abrir en unos buenos días.
¿Cómo olvidar las puertas chillonas que son bullosas y que no se pueden arreglar?
Totalmente delatoras. con unas bisagras ya carcomidas.
Y uno tratando de escapar o de ser sigiloso con la actividad que esté haciendo. Y la puerta...
Tipo Fórmula 1. Tipo Fórmula 1.
Bueno, entonces.
Entonces, ¿cuántas marcadas de tarjeta no nos pegamos en las puertas de las casas?
Marcadas de tarjeta. Bueno, ¿qué es marcar tarjeta? Para la gente que a través de nuestro podcast nos escucha en otro lugar del mundo, en otra dimensión, de pronto en otra galaxia. ¿Qué es marcar tarjeta?
Marcar tarjeta es ir a cumplir una cita romántica con la pareja o la que intenta uno.
No, pero cuando uno marca tarjeta es porque ya...
Sí, ya es pareja.
Marcada de tarjeta que se acordó de allí, pues bien tesa.
Era la acera fuera, al pie de la puerta de la chica que me gustaba. Y bueno, nos quedábamos ahí sin mentirte, qué sé yo, 30, 40 minutos solo con el saludo, ¿cierto? O sea, hola, hola, y el silencio. Y ya nos sumíamos en el silencio. Y ya,
se sentaban ahí en silencio.
Sí, y una que otra cruzada de palabras, pues, porque yo siempre he sido muy, muy tímido, entonces... No es que sea muy elocuente. Me va mejor con la escucha. Y nos quedamos ahí calladitos, éramos muy niños. Y ya, y por a las 20 minutos, 30 minutos, otro cruce de palabras. Y ya después yo le decía que mañana seguimos hablando.
Mañana vuelvo. Ah, no, hágale, mañana vuelvo.
Sí.
Y volvías.
Y un piquito en la mejilla, sí. Una tarea de diario durante varios meses.
¿Y eran novios, pues?
Sí, claro. Éramos los supuestos novios, pero unos niños.
La marca de tarjeta. La marca de tarjeta es la visita a la novia, ¿cierto?
Claro.
Que se usaba en aquel entonces. Que es como eso de las empresas donde hay que marcar tarjeta, ¿cierto? Ajá. Como que hay una empresa, llega el empleado y mete su tarjeta en el reloj que marca a la hora de entrada y luego la hora de salida. Y así controlan que el empleado sí haya asistido, pues, a sus labores. De ahí viene, supongo yo, la marca de tarjeta de la novia. Y esa siempre era en la puerta. Y pasaban muchas cosas en esa puerta, ¿cierto? Porque podía ser, hay varios, como varios tipos. Podía ser que se estuviese en la puerta sin entrar al zaguán.
Claro.
Porque el zaguán es peligroso. El zaguán es ese lugar, ese corredor penumbroso y oscuro entre la puerta y una puerta interior de la casa, ¿cierto? Es un corredorcillo que comunica y ahí pueden pasar muchas cosas asombrosas. ¿Cuántos de nosotros no somos el resultado de un paso?
De un zaguanazo.
De un zaguanazo. Entonces había que mantener una vigilancia permanente en esos adolescentes que marcaban tarjeta. El clásico, la mamá tosiendo.
Sí. O el niño, el hermanito menor, vaya, venga, mil mandados por hacer.
Eso.
Todo el mundo tenía que pasar en ese momento.
¿Y qué te parece los vecinos?
Ah, no, husmeando por todo lado. Ahí llegó.
Ahí están en la puerta ya.
Y cuando se cruza el umbral de la puerta al zaguán... Eso es porque hay algo temerario, ahí va a suceder algo.
Pasa algo, claro, o sea, y esa entrada del zaguán o ese corredor o detrás de la puerta, eso se planea, ¿no? Y se ansía, o sea, porque además es ese dolor bajito, recordarán los novios, ese que llamamos dolor de novio, ese dolor bajito, que uno a la espera de aquel momento,
la
¿cierto?
Ansiedad,
sí. La ansiedad, esa espera que pareciera que no llega y entonces que hay que utilizar cualquier artilugio, metodología para llegar ahí, para tocar esas puertas.
Las de la pasión.
De las puertas de la pasión. Y entonces el zaguán se convierte pues como en un momento, pero ese ritmo cardíaco y por allá pasa como las arrastraderas de la mamá, es que... ¿Cierto? Y el papá y el hermano, y digamos que algo que parece, no sé, una hora completa, solamente es un minuto, el zaguanazo.
Y en este momento todos los sentidos se intensifican de una forma, porque estás, además de que estás a punto de pasar algo maravilloso, pues estás alerta de que no los descubran,
sí.
De no quedar en evidencia. Es muy, muy bacano, muy apasionante.
Las puertas y los vecinos, como decíamos ahora, los vecinos pendientes, porque es que hay vecinos que no se pierden marcada pues de otros. Ve, ahí llegó, ahí ya están en la puerta. Míralo ahí. Y cuando incluso pasan también, hacen una vigilancia.
Sí,
pues,
una ronda.
Son los ronderos. Entonces pasan, miran, es impresionante. Y es muy simbólico en esas relaciones de adolescente cuando ya pasas, no el zaguanazo, sino cuando la familia te deja entrar a la casa. O sea, cuando ya es en la sala, cuando entras a la sala, ya te ofrecen un plato de comida. Yo, de hecho, pues siempre me iba más o menos a la hora de comer. ¿cierto? Para poder que me ofrecieran algo y tener algo en el estómago ese día, ¿cierto?
Una amiga.
Para tener un que sea una amiga estomacal. Entonces me iba como sabía calculado.
Con hambre, te ibas con hambre.
Me iba con hambre. De hecho, lo del saguanazo lo dejaba en segundo plano. Directamente pasaba a la cocina. Recuerdo mucho las marcadas de tarjetas, sí, de esas de puerta.
Yo tenía un familiar, que no le puedo decir acá el nombre, y la marcada de tarjeta era en varias puertas en una noche.
¡Ay, qué berraco! ¿Cómo así, hombre?
Sí, salía de una puerta para otra, pero lo tenían muy ponchado.
Entonces pasaba de puerta en puerta.
Sí.
¿Mismo barrio?
Pues mismo barrio, sí. O sea, mismo pueblo. mismo pueblo. Y sí, señor, de puerta en puerta, y eran más de dos.
Ave María, qué berraco.
Como si nada.
¿Vivo o fallecido?
En mi caso, la mayoría ya son fallecidos.
Porque ya tengo dos datos, pues. Pueblo, ya, uno puede ya ir sacando ahí el personaje. Oíste, no, pero la puerta es significativa por eso, ¿cierto? Porque se teje en ella las mieles del amor, del deseo, de la pasión. Y no te están solo abriendo las puertas de la casa, es la confianza.
Claro.
¿Cierto? Que te dejen, siguiendo con este amor adolescente, que te dejen pasar, que te dejen estar en la puerta, que te dejen cruzar la puerta, ¿cierto? Aún más cuando ya hay una confianza tal que te dejan la puerta de la pieza.
Ah, no, eso ya es extremo. Y es una, pues, una voz de bienvenida, de que sos aceptado.
Vos que tenés hija adolescente, pues que vos... ¿Aceptarías que entre a la pieza, cierre la puerta, pongan la aldaba?
Bueno, pues afortunadamente las puertas de la habitación de mi hija no tiene puerta. Entonces,
afortunadamente para vos,
desafortunadamente para ella. El primer filtro que tengo yo en la casa pues para el acceso de los pretendientes,
sí,
es mis perras.
Ah, claro,
las perras hacen un escándalo impresionante. Hay una que es vigilante, que no lo suelta, que se le acerca, que está ahí pendiente. Y yo le digo a mi hija, no pueden cerrar las perras. Porque para donde van, va a las perras.
Entonces, pues, buenísimo. Pues,
bueno, pero sí, pero ya igual tiene un voto de confianza y puede ingresar.
A la sala. Todavía no cuarto ni nada de eso.
No, todavía no. Igual, pues, es una casa muy, muy grande. Entonces, hay mucho donde desplazarse.
Aquí nos escriben. O recordar la época de estudiante, tocar puertas y salir corriendo. En esa misma época, o un poquito menores, pubertos o niños, el tintín corre-corre.
Era genial.
Nosotros teníamos una casa azotada. Porque tenía un timbre especial. ¿Cierto? El timbre era musical. Y entonces, y era en una esquina, por ahí pasábamos siempre y tin, tin, hasta que obviamente pasa lo que pasa. Hay una casa donde hay un señor o sobre todo una señora muy brava. Y esa señora es capaz de salir a perseguir, correr detrás de unos chiquillos y agarrar a uno de esos cuando aún tenía pelo.
Ave María.
Y alarlo de eso que te suena la tráquea.
Arrastrarlo prácticamente.
O sea, que alguien, vos vayas corriendo y que alguien te tome del pelo y te ale hacia atrás y que el guargüero se quiebre, ¿cierto? Que la manzana de Adán se abra.
Claro, claro.
Y que traquee. Y que
eso se llama tráquea.
Sí. Y que te traquee la tráquea. Eso me pasó. A mí me pasaron dos cosas jugando a eso. Y cuando me mordió el perro, pero después cuando hablemos de mascota les cuento cuando me mordió el perro cómo fue ese impacto. Pero esa señora me jaló impresionante y casi me puso la cabeza en las vértebras. Pues me la puso allá.
Y qué bravura.
Uf.
Con ira.
Con mala. Ira, claro, cansada de la musiquita de su propio timbre. Ese umbral de la puerta es muy tremendo. Yo una vez llegué a una casa, en el Tricentenario, que son pues, unos bloques y todos muy igualitos, y siempre llegué como un poco, ¿cómo se dice? Chapetón.
Sí.
Chapetón.
Sí, chapetón. Encopetado. Copetón. Chapetoense.
Copetón. Entonces, pero tarde, no, ya temprano, pasaba las 5, hermano, y yo, y nada que me abría la puerta, yo, pero sería que me trae las llaves, que no era, hasta que salió una señora por la ventana en batola muy asustada, porque yo estaba metiendo la llave en la casa que no era. O sea, hasta que por fin vi la señora, hice un gesto de amabilidad y con perdón y me fui buscando un piso más abajo, mi casa. Oíste que la puerta, ¿qué otra cosa nos puede ofrecer una puerta?
Esas puertas especiales quedan como fijas ahí en nuestro psiquismo, ¿cierto? Uno cada que las ve evoca ciertas emociones.
Sí, hay una geografía.
Hay un referente, claro.
Y hay una geografía que eso que ya hace como en lo virtual que está por allá se actualiza cuando uno pasa por esas puertas. Total. Hay puertas inolvidables. Yo recuerdo mucho la puerta del estadio, por ejemplo.
Claro.
Entonces, yo que he sido hincha fiel, fui mucho tiempo, es muy significativo y sigue siendo significativo cuando paso por ahí a veces ver la puerta donde estuve haciendo fila, pero no cualquier fila, ¿cierto? Una fila de aglomeración de unos señores, pues, encima.
Apretujados
de pelvis con pelvis, la cosa más terrible, y abrazándose uno así a los 5 de adelante para que no te saquen, y todo esto acompañado de unos caballos de esos de la policía, de esos, ¿cómo llaman los caballos?
Bueno. Policía montada.
Sí, sí, los carabineros. De los carabineros con unos bolillos así acomodando la fila a palo. Esa puerta, por ejemplo, yo no la olvido.
Claro, ¿cierto? Ya es un referente.
Cuando era pequeño, tiempo de Aya.
De UPA. Los años de UPA.
UPA, Aya, Millo, Colas. La puerta de Confama. ¿Cierto? Confama es un centro recreativo, pues, de una caja de compensación acá, que es muy famoso. Y la puerta de Confama, hacer la fila en la puerta de Confama multitudinaria. Cuando uno ya estaba con el vestido de baño puesto y los infladores inflados ya al redondel.
Exhibidos
al redondel, con el neumático aquí ese de colorido, aquí en la cintura, unos en los brazos, en chancla. No se usaba gorro en aquel momento. Y ya listo para entrar. Y no pasa nada si vos estás solo con toda tu indumentaria, más la tula, más el mecato, más no sé qué. No pasa. Pero si hay 500 niños en estas mismas condiciones,
chapuceando de pie,
haciendo fila para una puerta, una puertecita chiquitica y delgadita que había en aquel entonces, y la ansiedad de ir al tobogán ya, de estar ahí, esa puerta para mí es inolvidable.
Listo, vámonos a escuchar Nostalgia de Germán Carrera.
Nostalgia.
Nostalgia que inunda mi alma, diluvio de llanto sobre el corazón. Anhelo volver a tu lado, pues no te he olvidado, mi gran ilusión.
Verónica, Johanna y Alan Daniel. Va. La brisa que viene volando del mar, las blancas arenas, el verde palmar, gaviotas que pasan y lejos se van volando. Todas estas cosas me hacen recordar momentos que juntos solíamos pasar. Se nublan mis ojos de la tristeza y el llanto. Pensar que te encuentro tan lejos de esas lindas playas donde nos amamos. Nostalgia que inunda mi alma, diluvio de llanto sobre el corazón. No te he olvidado.
díselo, Juan Carlos. Vaya.
Sé que tú también me recordarás.
Y no vas a llorar. Sé que llorarás.
Sé que tú también me recordarás.
Raquera Calomario.
Sé que llorarás.
Oye, pégame una cantadita de esta. Espérate, yo le devuelvo. Ya te le doy esta cinta para atrás. Ah, qué berraquera.
La brisa que viene volando del mar, las blancas arenas, el verde palmar, gaviotas que pasan y lejos se van volando.
Oiga lo que viene.
Todas esas cosas me hacen recordar momentos que juntos solíamos pasar. Se nublan mis ojos de la tristeza y el llanto. Que te encuentro tan lejos de esas lindas playas donde nos amamos. Nostalgia que inunda mi alma.
Oiga esto.
Diluvio de llanto sobre el corazón. Anhelo volver a tu lado, pues no te he olvidado, mi gran ilusión.
Diluvio de llanto. Sé que tú también. No. Diluvio de llanto, Calomario. Es nuestra vida en dos palabras. ¿Cómo nos definen en una canción nuestro Germán Carreño y su orquesta? ¿Cómo fue capaz de definirnos en un compás y dos palabras? Diluvio. Ah, no, tres palabras. Diluvio de llanto. Ah.
Yo a las 6 de la mañana más o menos ya llevo dos diluvios de llanto.
Yo ya cogí un tirito. No sé por qué. Yo cogí un tirito y ya llorar dormido.
Te acostas a llorar.
No, yo estoy dormido y me emberraco a llorar sin despertarme.
Ave María. No, yo sí me tengo que despertar.
No. Qué
triste. Yo en bien me despierto. Se me empiezan a abrir las lágrimas y yo digo, ¿pero por qué? Si es un nuevo día.
Si se abre la puerta de un nuevo día.
Date la oportunidad, Carlos Mario. Y el otro ojo ahí mismo acompaña otra lágrima. No, solo tristeza.
Solo tristeza. Y si hablando de tristeza, hablemos de tipos de puertas.
Están las tristes, las... No, mentiras, tipos de puertas hay muchos. Están en madera, están en materiales metálicos, en aluminio. Hay rejas, hay forjas.
Plásticas.
Hay puerta plástica.
Claro.
Claro. Sí, de los cajones.
La de los cajones, la de los baños esos ambulantes.
Ah, claro.
Es plástica. Y las peligrosas esas de vidrio, que no tienen aviso o luminoso o calcomanía o pintura o grabado o lo que sea, que uno pasa y rompe el vidrio. ¿Te acordás de ese actor? ¿Cómo era que se llamaba? Dos Santos.
Marcelo Dos Santos.
Marcelo, sí, ese era un actor, sí.
Sí.
Que atravesó una puerta de esas y se cortó la nariz.
Ay,
o sea, la punta de la nariz, porque no estaba señalizada, se mandó y tráquete, se tasajeó, le salió la tajada. Y
la lonja.
Y esa nariz bien bella que tenía él, hombre.
Qué dañada tan berraca.
Él se pegó una dañada con eso.
No. ¿Quién creyera que pasando una puerta
te ibas a pegar esa
navegaría?
Bueno, esas son muy peligrosas. Por eso ponen esos avisos y esas cosas de,
claro,
esas de vidrio que uno no ve. Uno piensa que y uno se va derecho, se manda. Y por ahí hay muchos videos de gente devolviéndose de un tiestazo con
vidrio. La mayoría rebotan porque son de unos calibres muy elevados, pero las que no, las parte uno ahí mismo, claro.
No, y lo peligroso, o sea, te puedes matar.
Claro.
Fácilmente.
Claro. Bueno, hay puertas coloniales.
Bellísimas.
Bellísimas, no solo en madera. Antiguamente se utilizaba mucho el bronce y el yeso para hacer puertas.
Imagínate en bronce, una puerta en bronce.
No, y la de yeso, ¿cuánto pesa?
No, pues
más o menos mucho.
O las rejas.
Sí, las rejas, estaba el tipo que es persiana, que esa pues es, digamos, de un material muy resistente que no pesa mucho. Pero la reja clásica también, esa que es de forja de hierro, pesadísima. Y pues, bueno, también es...
Y son muy diferentes las puertas de ciudad y las puertas rurales también, ¿cierto? O sea, en el campo uno ve, o en los pueblos, y en el campo, en las fincas campesinas, no en el pueblo, pues la zona urbana, sino lo más rural, hay unas puertas muy significativas. Yo recuerdo mucho, a mí me encanta registrar ruinas, ¿cierto? Porque me siento pues como en lo mío.
Identificado.
O sea, y cuando voy por ahí trabajando, siempre hago fotos de ruinas. Y me encanta ver esas puertas arruinadas. Porque se marcan en ellas muchas historias.
Claro.
¿Cierto? Hay nombres grabados en esas puertas.
Además de las puertas de la propiedad, de la casa, de la finca, están esas puertas que intercomunican como el camino. Como una especie de portones que tienen por lo general como un declive, y uno abre y ella se devuelve sola y vuelve y queda en su mismo punto.
¿Cómo así?
Vos vas por un camino.
Ah, sí, claro. Y entonces uno saca
y vas caminando.
Uno saca el alambre y entra y ella vuelve y se pone.
Ajá, tal cual.
Es automática.
Es automática.
Como una puerta automática.
Con una ley física, pues, pero es muy bacana.
Ve, ¿cómo es que es el refrán ese? Dice que a vaca, ¿qué? No olvida el portillo.
Vaca vieja.
¿Será vaca vieja? No, estás inventando.
Vaca vieja no olvida el portillo.
Así es, claro. Vaca vieja no olvida el portillo. Y eso es verdad.
¿Qué estás inventando, ve? ¿Y qué? Y sin saber, sí, pues ya estás diciendo es que eso es verdad.
A la muerte pelada no hay puerta cerrada. A la puerta del rezador no pongas el trigo al sol. A los viejos les espera la muerte a la puerta de su casa. A los jóvenes les espera el acecho.
Ay, Dios santo.
Oiga este refrán. A puerta cerrada el diablo se vuelve. A puerta cerrada labor mejorada. Abre la puerta a la pereza y entra a tu casa la pobreza.
Ay, María, pero de par en par, pues.
Bueno, nos tocó. Cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. Cuando Dios sale por la puerta, el diablo entra por la ventana. Cuando el dinero sale por la puerta, el amor se va por la ventana.
Ay, Dios. Es unos refranes más bien trágicos.
No, impresionante. Oiga, este es el de nosotros. Dos pobres a una puerta... Mal se conciertan. El dinero abre la puerta y el vicio la mantiene abierta. La muerte es puerta de la vida. La mujer honrada.
Ese está bacán.
Sí, cierto. La mujer honrada, la puerta cerrada. Llave puesta, puerta abierta. Puerta abierta, vecino que entra. Eso sí es terrible, los vecinos que se meten. O sea, que se meten y ya.
Un saludito.
Cuando uno está tranquilito en la pieza, no sé, poniéndose las medias. Entonces uno está en las medias, ahí poniendo las medias veladas, media pantalón, color...
El slack, color gitano.
Color gitano, media pantalón. Oye, ¿cómo apretaría eso, hombre? ¿Todavía se usa la media pantalón?
Yo por lo menos diario.
Pero con jean.
Sí, claro.
Sí, pues, con jean.
Y sobre todo si es entubado.
Uno está tranquilito poniéndose la media pantalón color gitano ahí en el cuarto con la toalla envuelta en la cabeza, ¿cierto? El cepillo de dientes.
Nosotros no podemos tener toalla envuelta en la cabeza porque no tenemos pelo.
No. Ah, sí, no, pero uno hace pues una cosita. Entonces uno se enrolla ahí la toalla, el cepillo de dientes en la boca y uno echando espuma. ¿Cierto? Con un pie en la media y el otro todavía secándose las uñas con un aparatejo que te abre los dedos así como en cinco, ¿cierto? En la cama, posada en la cama.
Te vuelve palmípedo.
Eso, que te vuelve una cosa pues el pie así. En la cama, tu familiar en la cama cortándose las uñas y volando uñas por toda la habitación. Cháquete, 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 chácate, cortando uñas, con el televisor a todo dar, escuchando, viendo No Me Lo Cambie, chácate, chácate, chácate. No Me Lo Cambie. Y viendo No Me Lo Cambie, y de pronto, uno en esas, el niño de la casa en calzoncillo pasando con un tetero, el niño tiene pues 12 años, pasando con un tetero en calzoncillo para allá, para acá, para acá, el otro menor en un triciclo haciendo piques, otro con la batería, el almuerzo pitando, todo esto, el papá alegando, todo esto, y como no se cerró la puerta, entra el vecino. ¡Hola! Estaba la puerta abierta. En dejémonos de vaina, siempre el costeño llegaba. Es que, vaina, que nunca cierra la puerta.
Sí, sí, sí.
¿Cierto?
Sí.
Puchis. Puchis. Era Juan Ramón, que lo dejamos pendiente de otro programa.
Claro, claro.
Puchis. Eso es impresionante. Cerrar la puerta. El vecino que llega porque sí. ¿Cierto? ¿Qué otros tipos de puertas después de esta pequeña abrigación?
Puertas corredizas.
Puertas corredizas, la puerta del closet.
La puerta del closet es corrediza. Las puertas plegables, como las del oeste.
Ah, hubo una época que se puso de moda para las cocinas.
Sí, sí,
¿cierto?
Sí.
Esa puertica, ta, ta, ta. Yo tenía, en la casa había una hasta que las tumbaron, pues. Y obviamente Martín Moreno me ayudó a ponerlas otra vez.
En un segundo.
En un segundo estaban instaladas.
Y fijas, ya no eran plegables.
Sí, esas puertas estuvieron muy de moda.
Y bueno, y otras puertas pues alternativas que no son solo para el ingreso a la casa. Pues,
antes de que digas puerta alternativa, una que a mí me parecía terrible y era una puerta que abría para afuera.
O sea, está puesta como al revés.
Que esta puerta no era de la calle, porque sí sería terrible pues uno tener que abrir con la puerta para afuera.
Claro, y golpear al que esté pasando.
Era de un cuarto, pero era para afuera. Eso incomodaba terrible, terrible. No sé por qué hicieron eso.
Las puertas de los nocheros, las puertas de los carros.
Esas puertas de los cajones que no abren. Y uno es boleándole.
Y tiene algo atrancado adentro.
Eso. Y entonces como está lleno de cosas.
De reblujo, pues que la mayoría es para botar.
Son. ¿Qué hay en ese cajón? Unas tarjetas viejas. Viejísimas.
Cuadernos viejos.
Un calendario.
¿De qué?
Un cuaderno. Perfecto. Lapiceros. Una lima. Unas tijeras de esas pequeñitas, de esas plegables. ¿Cierto? Una vela. Una caja de fósforos, el rey de esas viejísimas.
Tubinos de hilo, clavos sueltos.
Unos clavos, unas tuercas y unas arandelas. Un control de un televisor que ya no sirve.
Que no
del,
existe
del Betamax. El control del Betamax. Una oración, una estampita. Un San Antonio sin cabeza. De esos metálicos, ¿te acuerdas? Que eran esos plateados.
Claro. Una virgen fosforescente.
Y todo eso, cuando uno va a abrir, claro, el calendario atasca. Atasca y uno siente que abre hasta cierto punto y uno le tiene que bolear a eso mucho.
Y de una le da uno rabia, pues.
Eso que es no como, abra un cajón da mucha rabia.
El jalón es bravo, eso no es ahí como generando una conciencia, venga yo acomodo primero, no, eso sale a la brava.
Es impresionante. Y hasta que tráquete se viene con la puerta, o lo mismo pasa con la puerta de abajo de los nocheros.
Ajá.
¿Cierto? Donde se guardan las zapatillas.
Imagínate, recuerdo mucho que en mi casa los nocheritos estaban llenos de zapatos.
¿Qué otro tipo de puertas?
Están las puertas con tranca, con aldaba.
La seguridad de las puertas. Hablemos dos minutos de la seguridad de las puertas. Las puertas, si uno pone una puerta, lo que primero quiere es que el vecino no entre cuando uno está en calzoncillo viendo ahí TV Hoy o QAP, viendo cualquier cosa de esas, ¿cierto? ¿Cómo llama la de TV Hoy? Arrito Quieta Pimentel.
Judith Sarmiento,
y tenía una reportera que era Arrito Quieta Pimentel. Sí, sí. Y Carmelo Castilla.
Claro, y Hernán Castrillón.
Entonces, uno,
qué vozarrón este día, todos. Judith Sarmiento habla hermoso, pues. Todavía habla.
Ella bueno,
habla, no vive. Pues.
Y habla mucho. Sí, ella tiene un programa de radio sobre la infancia, como de bienestar familiar, algo así. Es muy bueno.
Oye.
Entonces imagínate que uno viendo TV Hoy, tranquilito, o el Club de los Cuidapalos, o puede estar uno viendo Pequeño Gigantes, o Compre la Orquesta, Daniel Boone, la familia Ingalls, o puede estar uno tranquilito escuchando al maestro Cristian Vega con el gordo Benjumea. En ver para aprender, en ver para aprender. Sí. En ver para aprender. Entonces puede estar uno y el vecino. O sea, no me jodas, mi cápsula del tiempo, no vengas con la actualidad
y hermetismo,
sí. Y el presente a hablarme de cosas. Para eso, para la intromisión, para la intimidad. La puerta marca lo íntimo. Porque la puerta se pone para interiorizar algo.
Claro, claro,
físico, claro. Emocional, psíquico, lo que sea. Hay que poner una puerta.
Claro, ¿no? Después de que entra a la casa y cierra la puerta, está en lo suyo.
Está en lo suyo. Y, ese era Pega la Vuelta, Pimpinela. Otra cantada que nos debemos, Pimpinela. ¿Oíste? Entonces, y adicional, ve por qué estoy tragando tanta saliva hoy.
Será estar citando tanto fallecido.
Seca. ¿Oíste?
Que la seguridad, que después de que entra.
La seguridad. Entonces uno, lo primero es marcar ese límite entre lo de afuera y lo de adentro. Pero la seguridad, hablemos de la seguridad. Que ya nos pasaron los 2 minutos, pues, que habíamos dicho. La aldaba, como dijiste.
Hay aldavita y aldaba grande.
¿Cómo así?
Sí, hay unas que son muy pequeñitas.
Pero la aldaba, ¿te referís a aquel aparatejo que colgaba? Uno lo ponía, lo agarraba y lo ponía en una argolla. Y
eso tenía como una especie de garfio, pues.
Y el gancho que cuñaba es el aldaba.
Porque el otro es un cerrojo.
O un pasador.
¿Cierto? Que los hay de muchos tamaños, pues.
De muchos.
Hay unos gigantes. Hay unos, pues, que son una barra gigante. Y otros que son pequeñitos, pues, que brindan una seguridad, pues, mínima.
Sí.
Está la tranca.
La tranca.
Y, bueno, las puertas de ahora traen unos sistemas de seguridad muy tremendos. O sea, como 3 o 4 chapas.
Y para arriba y para abajo.
Sí. Macho, doble macho, triple macho. Macho men.
Tiene esas puertas de seguridad. Yo la otra vez dejé las llaves con una puerta de seguridad. No te imaginas, pues no me mandaron de la colmena, ese sitio, pues, donde abren puertas, un señor, sino pues un escuadrón.
La brigada.
Una brigada para poder abrir esa puerta. Ay, Dios mío. Bueno, otra seguridad es un poco más endeble, pero es sonora, y es poner una escoba.
Ah, sí, la escoba, además de que cuña un poquito.
Avisa.
Avisa y pues también tiene un efecto esotérico.
Esotérico.
Que es de protección.
Y avisa, ¿cierto? Avisa que alguien se está metiendo. Hay otro muy clásico que es el taburete. Como cuñar, poner un taburete cuñando la puerta para que no...
Yo tengo espaldar de silla en mi puerta.
Entonces, poner como es, y uno no sabe, y eso cuña un poquito físicamente, cuña. Y ese que era de película cuando nosotros estábamos niños, que ya después se popularizó, es la cadenita.
Ah,
¿cierto?
Sí.
¿Cierto? Ahora es muy común, pero antes eso lo veíamos solo en las películas.
Claro.
¿Cierto? Como que hay una señora dentro de la casa y viene el malhechor, y entonces ella primero abre por la cadena.
Una cadenita insignificante.
Una cadenita, pues, que de una patada la vuelan, ¿cierto? Abre y luego cierran para quitar la cadena y poner...
En cuatro sencillos movimientos puedes dar ingreso a la persona de confianza.
La alarma. También habían alarmas en las puertas. Aparte del timbre musical, el dindón, el rin, el tun, todos esos sonidos de timbres, también había unas alarmas, ¿cierto? Que avisaban, pues, que no estaban conectadas a nada.
Claro, claro, eran solo sonoras.
Sonoras, pero que... sonaban durísimo.
Una ambulancia.
Durísimo, durísimo. O las puertas de los negocios, hablando de alarmas. Yo me acuerdo cuando tenía el bar, que yo tenía una alarma. Al principio conectaba, pues, con una empresa de seguridad, pues, uno, ¿qué cuento? Yo no tenía plata para pagar eso. Y entonces ya era la alarma. Pero le tocaba a uno salir corriendo después de hundir una clave 50 metros planos, dizque para que el sensor no te ponchara. Eso era horrible. Las puertas de los negocios son también muy significativas.
Claro, claro. Ahí también, pues, como los colores dicen algo, muchas tienen sus anuncios, son bien, bien coloridas en la mayoría de los negocios.
Ahorita que hablaste de escobas, contame cosas esotéricas de las puertas.
Los palos de escoba entrecruzados también se supone que son de protección tras la puerta.
Es que la puerta termina siendo un contra.
Claro, claro. Empezando porque es un contra físico, ¿cierto?
Es un contra físico.
O sea, ya está ahí, que impide que entre algo. Y, pues, bueno, hablando ya, pues, de la de lo espiritual y las fuerzas energéticas, ahí detrás la gente le tiene como cierto agüero. Pencas colgadas hemos visto en muchas puertas.
Uf, y la estampita.
Y la estampita.
La estampita de San Benito. Uh-huh. Mi mamá siempre dice, es que me tiraron la medalla de San Benito, ¿qué? Fue que me la tiraron. Y eran unas ganas de pasarse de casa todos los días, pues, todos los días. Bueno, aquí lleva ya unos 6-7 meses aquí donde está. Yo creo que le faltan 4.
Sí, en esto la ponen.
En esto le tiran la medalla. Yo siempre, ¿será que nos tiraron la medalla San Benito?
Sí, sí, eso tiene una creencia popular.
Un Cristo
tras la puerta. Dos ramas de trigo haciendo cruz. También es un símbolo de protección encima de la puerta.
De ese trigo que corta el viñador. Esa es que tritura, mi alma me tritura con dolor.
Sí, sí. En esos días descubrí que la ruda tiene dos tipos de hoja. Que el del macho y la hembra.
Ah, nos estábamos bañando con la que no era. Sí, me mates con eso.
Una es de protección y otra es de atracción. O sea que nosotros como que nos hemos estado desprotegiendo. Pero lo ha traído poco.
Un poco. Muy bien, yo soy Gustavo Galeano. Gus, esta es La Tata. Muchas gracias por escucharnos, a la gente que estuvo en nuestro chat. Y vamos a irnos con una musiquita después de tu despedida. Y vamos con el polvorete de la de nosotros también.
Genial, muchísimas gracias. Yo soy Carlos Mario Montoya, Carlo Mario. Muy, muy feliz de haber estado hoy también con ustedes.
Chao, chao.
¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Racata, pum, chin, chin, el gallo sube y echa su polvorete. Racata, pum, chin, chin, él se sacude. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Racata, pum, chin, chin, el gallo sube y echa su polvorete. Racata, pum, chin, chin, él se sacude.